Tú pones en la balanza la gente que yo he salvado. Yo he salvado muchas vidas, Pablo.
Eso es verdad, sí, claro. Pero...
tienes que pensar también en eso, no ser tan egoísta.
Carmen, un día normal suyo, cuando se despierta, su marido ya nos ha dicho que abre la ventana después de desayunar y ya sale volando. Un día normal, en su vida, un día de vuelo normal por Zaragoza, ¿cómo es?
Un día normal. Es que no hay días normales. No hay días normales, porque cada día tiene su punto especial.
Claro, cada día es distinto.
Pero por regla general, yo desayuno, abro la ventana,
¿sí?
Emprendo el vuelo y lo primero que hago es echar un vistazo a Zaragoza como conjunto.
Como conjunto.
O sea, Zaragoza como conjunto.
Como conjunto.
Hago un vuelo rápido.
Como una fotografía.
Para hacerme una idea general
de Zaragoza.
De lo que está pasando en la ciudad.
De cómo está Zaragoza, claro.
Y luego ya me fijo mejor.
En detalle.
Vuelo más bajo.
O sea, baja un poquito.
Bajo un poquito y hago un vuelo más rasante.
Rasante.
Ya me fijo en las necesidades específicas, que si un atraco.
Claro.
Entonces bajo y defiendo a la persona. Y así hasta la hora de comer.
¿Y no para de volar en ningún momento usted?
No paro. Yo vuelo sin parar, porque Zaragoza no puede dejar de ser vigilada.
Claro.
En ningún momento Zaragoza ha de estar siempre vigilada.
Ojo,
aviso. Ni para hacer mis necesidades paro yo.
No, o sea, hacer las necesidades en el aire.
Yo sí tengo que mear, meo desde lo harto.
Desde lo harto meo.
¿Sobre la ciudad? No.
Me voy al pico de Santo Domingo.
Pico de Santo Domingo.
Vale.
Y desde ahí orino.
Vale.
Orino o hago necesidades mayores también.
O caga,
siempre desde lo harto. Va a estar siempre con ojo a visor, viendo si pasa algo. Y luego ya voy a la casa a la hora de comer, que el Pablo me ha preparado la comida.
Totalmente.
Come allí.
Como rápido. Y a la ventana otra vez.
A
proteger Zaragoza. Luego vuelvo a la hora de cenar y otra vez salgo. Y así llevo ya seis años.
Sí, yo imagino que Zaragoza le quiere a usted, imagino, ¿no, Carmen?
Sí, no, Zaragoza le tiene mucho cariño a la Carmen. Mucho cariño, de verdad.
Qué bien.
Otra cosa, mira, es de las pocas cosas por las que me gusta lo que hace la Carmen, de verdad, cuando salimos por lo que sea un fin de semana que ella ha decidido no volar, salimos a pasear por la calle.
Un cariño.
Eso es.
Qué bonito, de verdad.
Unas muestras de cariño, qué ¿verdad, chulo. Carmen?
Un cariño que me tiene la gente, de verdad. Eso.
Grande.
Bien.
El motivo por el que yo salvo a la gente no es ese.
No
espero cariño, pero. Si te lo dan,
hombre, claro.
Es una cosa que te va a dormir tranquila y te va a dormir feliz.
Eso
qué bonito.
Zaragoza me está dando más de lo que yo le doy a Zaragoza.
Sí. Oh, qué
mucho
bonito.
Más de lo que yo le doy a Zaragoza. Me devuelve Zaragoza, mucho más, muchísimo más.
Mucho más.
Qué bonito, Carmen. Pero también piense en su familia,
claro.
Que de verdad que lo pasan mal.
Muy mal.
Y sufren, sus hijos, su marido, sufren.
Sufrimos.
Ya lo sé que sufren, pero como digo siempre, tú pones en una balanza.
Sí.
Claro. Lo que yo estoy haciendo por Zaragoza.
Que lo sabemos,
claro.
Que también repercute en vosotros, porque Zaragoza os quiere a todos vosotros, a la familia, os quiere mucho.
Nos quieren, sí.
A los hijos los quiere, a las chiquillas, en cuanto la ven por a la Beatriz y a la Paula, la ven por la calle, eso es una cosa que se las comen a besos. Pensad también en esa parte, pensad también en eso.
Pues verdad,
yo creo que sí que hay que pensar también en esa parte,
claro.
En el bien que está haciendo Carmen por Zaragoza.
Claro.
Un poder, lo decíamos antes, conlleva una gran responsabilidad, claro. Y también un sufrimiento, claro. Pero pónganlo en la balanza, sí. Yo creo que Zaragoza está contenta y Zaragoza bien merece un poquito de sufrimiento.
Ahí está. Yo no lo hubiera dicho mejor.
Y Carmen, ¿ha pensado alguna vez, ya que tiene este poder, salir de Zaragoza y hacer el bien por otras ciudades, sobrevolar otras ciudades?
Lo he intentado una vez salir, pero yo...
No puede ya.
Edad que tengo ya para salir fuera de Zaragoza ya no la tengo.
Se hace grande ya.
Si esto del superpoder me fuera a mí pillado a los 20 años, 30,
claro.
40 años...
Claro, hubiera podido.
O fuera salido por otras ciudades, pero la edad que tengo yo ya me he hecho el cálculo de que yo ayudar puedo ayudar a Zaragoza.
Bueno, también está...
Fuera de Zaragoza me se hace grande.
Claro, ya sé.
Ya digo.
Bueno.
Si me fuera pillado esto con otra edad...
Hubiera podido...
Pero
claro.
Mejor centrarse en lo que uno puede hacer que querer abarcar más de lo que uno puede.
Es verdad.
Que querer abarcar más de... tercera de una poesía.
Carmen, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Realmente no teníamos previsto que al final pudiéramos hablar con usted. No. Ya dábamos por descontado que hablaríamos con su marido, con Pablo, y ya está. Pero ha sido una grata sorpresa que haya querido ponerse al teléfono y contarnos no solamente lo que ha hecho esta noche, sino en general lo que hace
por Zaragoza.
Esa primera visión de conjunto, ese vuelo desde lo alto, después el vuelo raso, salvando a la gente de Zaragoza. Ojalá hubiera muchísimas más Cármenes en el mundo.
Muchas gracias.
Y cuide a su familia también, que se preocupan mucho por usted. Un fuerte abrazo, Carmen.
Un abrazo muy grande. Ya, adiós. Me pongo a dormir, que mañana tengo que salir por la ventana otra vez.
Sí, pongas a dormir.
Adiós, Pablo.
Adiós, Carmen.
Buenas noches. I can wait another day. Pablo,
dígame.
Hemos de dejarlo.
Hemos de dejarlo ya.
Pero tenemos una sorpresa para usted.
Ah, bien.
Tiene usted dos nietas.
Sí.
Beatriz, Bea, con la que hemos hablado.
Y la Paula.
Y también Paula.
Exactamente, sí, sí.
Que se ha despertado.
¿Qué me dice?
Y ha querido, para no ser menos que su hermana, dejar un mensaje en nuestro número de WhatsApp.
Qué bonito.
Su hijo Agustín ha marcado ese número y ha dejado este mensaje de Paula.
Son bonitas las dos, de
porque ella también quería hablar por la radio. Vamos a escucharlo.
Hola, abuelo, soy Paula.
Y
como antes la Bea antes ha hablado ella por la radio, yo también quiero.
Claro.
Y quiero decir que estamos orgullosas de ti y de la abuela, que ella vuela por Zaragoza y salva vidas. Pero tú también eres muy fuerte.
Gracias.
Y muy bueno.
Gracias.
Gracias
a ti.
Ya está.
Se ha emocionado, Pablo.
Claro que me he emocionado.
Normal.
Yo lo único que le pido a Dios es que no salgan a la abuela y que no hagan sufrir ellas. Y
bueno,
si pudiera ser que, por favor, no ellas no tuvieran el poder del vuelo.
Bueno, pero también
que
es...
no pudieran alzar el vuelo, yo
ya se verá eso.
Lo agradecería muchísimo.
Pablo, gracias por habernos contado esta historia tan bonita aquí en la radio, en la cadena SER.
A ustedes.
La radio tiene estas cosas que puede transmitir emociones que ningún otro medio puede hacerlo.
Es verdad.
Gracias, Pablo. Un fuerte abrazo, de verdad. Y
otro a ustedes.
Y cuide a su mujer.
Lo haré.
Y cuide a Zaragoza también.
Por supuesto.
Buenas noches.
Buenas noches.
Queridos oyentes, cuando miréis arriba al cielo de Zaragoza y veáis a una mujer volando, a una mujer de 78 años volando, pensad en Pablo, pensad en Paula y en Bea, pensad en ese sufrimiento y agradeced a esta familia todo lo que está haciendo por vuestra ciudad. Yo me voy y volveré el viernes que viene, como vengo haciendo desde hace ya casi 14 años, en la antena de la cadena SER, en este programa de radio, que como decían los clásicos, es el tuyo. Buenas noches, hasta el viernes que viene.
Las noches de Ortega. There was
Son las 2 de la mañana, la 1 en Canarias. Comienza el primer fin de semana de campaña electoral en Extremadura con la vista puesta en las elecciones que se celebrarán el próximo domingo 21 de diciembre. Según el CIS, darían la victoria al PP, aunque necesitaría a Vox para gobernar. Ante esto, el candidato del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, ha destacado en Hora 25 que María Guardiola, la candidata popular, ya ha gobernado con Vox. Gallardo también ha criticado la ausencia de la candidata del PP en los debates y ha recordado que Guardiola ha declinado acudir como entrevistada al programa de Hora 25.
Guardiola no tiene ningún escrúpulo para gobernar con Vox, ya lo hizo. Guardiola no echó del gobierno a Vox, se fue Vox del gobierno de Guardiola. Lo que me sorprende es que Guardiola haya convocado unas elecciones para luego esconderse, cuando uno convoca unas elecciones para poder debatir sobre proyectos que uno tiene para su tierra. Y hemos visto cómo convocó las elecciones y a partir de ahí ni quiere ir a debates. Tengo entendido que a este programa también estaba invitada y no viene.
Esta noche estaba invitada a una entrevista igual que usted.
Yo vengo aquí a dar la cara porque no tengo nada que esconder.
Quien también ha pasado por los micrófonos de la SER es Irene de Miguel, candidata de Unidas por Extremadura, que ha situado como prioridad la recuperación de los servicios prioritarios en Extremadura.
Pues la recuperación de nuestros servicios públicos, que han sufrido un deterioro tremendo estos dos años, sobre todo nuestra sanidad y la dependencia. A nosotros nos preocupa también mucho el estado de nuestras residencias, cómo están nuestros mayores. Somos un territorio con una tasa de envejecimiento muy elevado.
En Valencia, la exconsellera Salomé Pradas ha entregado los mensajes por WhatsApp que mantuvo el día de la Dana con el expresidente Carlos Mazón y su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca. En ellos se muestra cómo Pradas le dijo a las 4:30 al jefe de gabinete de Mazón que ya había al menos un muerto en Utiel. Por su parte, Cuenca le decía a Pradas que no se podía confinar a la población, aunque la ley sí que lo permite. Radio Valencia, José Fuentes Romero.
Igual a las 7 vamos al 112. Ese es el mensaje que escribe Mazón y que Cuenca le reenvía a Pradas a las 5:45, justo cuando la consellera le dice que había un muerto en Utiel. El presidente llegaría 4 horas después al CECOPI. El jefe de gabinete de Mazón, según demuestran los WhatsApps, trató de condicionar el envío del S-Alert pidiendo que no confinara ni pidiera a la gente de la provincia que se quedara en casa. Entre las 8:05 y las 8:15 le dice cosas como «de confinar nada, por favor». Confinar es una barbaridad. Eso lo decreta la chica que tienes al lado, en referencia a la delegada Pilar Bernabé. Los WhatsApps revelan además contradicciones con la declaración de Cuenca ante la jueza como testigo la semana pasada y en la comisión de la Dana en el Congreso de los Diputados. También la de Mazón en esa comisión. En todas esas comparecencias estaban los dos obligados, recordemos, a decir verdad.
En Crónica Internacional acaba de terminar la sexta reunión entre representantes de Ucrania y Estados Unidos. El secretario de Seguridad Nacional ucraniano ha dicho que ambas partes han coincidido en que el progreso real hacia cualquier acuerdo depende de la disposición de Rusia a mostrar un compromiso serio con la paz a largo plazo. Durante este encuentro, ambas delegaciones también han analizado los resultados de la reciente reunión entre Estados Unidos y Rusia y este diálogo bilateral entre el país norteamericano y Ucrania continuará este sábado. Pues de momento es todo. Se quedan con Ni Tan Bien. Nosotros volvemos con más información aquí en una hora y estamos siempre en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos.
Especial informativo. El Mundo Today.
Ábalos amenaza al gobierno con desvelar que fue ministro de Fomento entre 2018 y 2021.
Asegura que tiene documentos que acreditan que fue secretario de organización del PSOE.
Los españoles acuerdan devolverle a Sabina el mes de abril, ahora que se retira de los escenarios.
Muy bonito, pero sigo esperando los 481 días que me debéis por las 500 noches, dice el cantante.
Psicólogos recuerdan que la maniobra de Heimlich también sirve para que Papa logre expresar sentimientos bloqueados en el pecho.
Estar al borde de la muerte y ser salvado por un ser querido es, para mucha gente, lo único que le da fuerzas para decir te quiero.
Martin Scorsese entra en una tienda de palomitas con una película a todo volumen.
Los fabricantes de palomitas de autor indignados porque algunos de sus clientes se distraen viendo cine mientras se las comen.
Unas bragas cumplen 2 meses en el tendedero y asumen que el chocho no volverá por ellas.
Cadena Ser, la radio con mejor humor.
Sigue a la Radio Líder en redes sociales. Estamos en Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, Facebook y YouTube. A ver, Carlitos, ¿podrías decirnos qué pasó el 12 de octubre de 1492?
Alexa, pon las noticias de la SER.
¿Qué haces, Carlitos?
Mi padre, cuando quiere saber qué ha pasado, dice: Alexa, pon las noticias de la SER.
Muy listo tu padre.
Solo necesitas una frase para conectar con la actualidad, la información y el mundo.
Alexa, pon las noticias de la SER.
Cadena SER. Dicho y hecho. 100 palabras bastan para crear todo un universo. Relatos en cadena.
Jugando tras los cristales estamos a gusto. Los cristales son un tambor para la lluvia. Mi padre deja la lectura y recita un poema. Mi hermana acierta al autor y yo replico que esta lluvia no es monótona, pues hace rato vimos centellas multicolores y me estremecí con un trueno. Me miran, ven que estoy calmado, sonríen. Los cristales empañados impiden ver fuera. Dejo el juego y escribo A, I, O, H con mi mano y miro a través de O. Ahí está el monstruo saludándome, el de siempre. No digo nada, ¿para qué? No me creerían o pensarían que he hecho trampa con las pastillas.
Relatos en cadena. Grandes historias en formato micro. La Ventana con Carles Francino. Cadena SER. El poder de la conversación.
Esto es Ni Tan Bien con Carolina Iglesias.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo aquí, un día más, ya estamos en diciembre. Qué movida, ¿eh? Cómo pasa el tiempo, se acaba el año. Yo solo digo que empecéis a dejar caer lo que queréis por Navidad. Luego os coméis cosas que no os gustan, ponéis caras de que sí, porque la asertividad no estaba en vuestra carta a Papá Noel, y os quedéis sin ticket regalo. Así que esta es mi recomendación de hoy. Pero tenemos que hablar antes de una cosa. La selección española de fútbol femenino, por ilusionarnos, porque son las mejores del mundo, y esto no es más que otra demostración. Y a Mariona, pues que la quiero, a todas os quiero muchísimo. Empieza Ni Tan Bien, vamos.
¿Qué, cómo estamos? Pues Ni Tan Bien con Carolina Iglesias.
En el programa de hoy tendremos a lo mejor sección de la ministra de Transportes, Charlie P. No lo sabemos, estamos todavía sabiéndolo. Y además entrevistaré no solo a una, sino a dos personas, las que quiero y admiro, estrellas del audiovisual, Eduardo Casanova y María León. Pero antes, ya está aquí, pues una de las personas más sinvergüenzas que conozco, mi persona favorita, Laura Márquez.
No, ahora... Ahora quiero la canción.
Sí, claro que sí. Que no sé cómo sigue. Mi persona favorita tiene... Tiene la cara bonita, me dice Gema desde allá, agobiada, en plan de me la sé.
Como pulsando, que no sé qué.
Tiene la cara bonita. Joder, qué mierda, ¿no? La frase.
Bueno, a mí me ha parecido...
Pero...
qué mal, tiene qué la mal. Cara bonita, no como tú, que tienes una...
No, tienes una cara preciosa.
Bueno... Pues no
¿y qué culo? No. Ya como un camionero, no puede ser. Venga.
Hablando de cara, ¿no me notas nada? ¿En la cara?
No sé, ¿te has pinchado?
Sí, me he pinchado. No, me han operado otra vez.
¿De la boca? ¿De la boca?
Sí, sí. O sea, a lo mejor no me lo notas porque la ciencia está tan avanzada que estoy grabando esto antes de operarme.
Ah, vale.
Claro, porque si no, o sea, ya me pasa una vez. Me ha pasado que a mí me han operado la boca, he venido aquí y parecía que me había puesto votos en una pajarería.
Así es.
Claro. Pero que es una cosa que me inquieta, ¿eh? O sea, lo del votos no. Lo del
la
voto,
pajarería.
Bueno, lo del votos al revés. Lo del votos te quieta.
Te quieta muchísimo.
Te quedas así. Bueno, o sea, vamos a ver. Lo que me inquieta es tener que hacerme operaciones en la boca,
¿sí?
Que me dijeron, me tenían que hacer un injerto de hueso, no sé qué, no sé cuánto, y me inquieta que estas cosas y el tema de los implantes no esté un poco ayudado.
Sí, ¿no? Por per.
¿Por Pedro Sánchez o por quién?
Pedro Sánchez.
O por quien sea, no sé quién lleva...
Ministro de Dientes.
Ministro de Dientes, Pedro Guerra, no sé, alguien que...
El señor...
Alguien que tenga mucho.
El señor Pérez.
El señor...
Rat Pérez.
Rat Pérez, dame algo, ¿no? O sea, tú sabes que mi boca es un capítulo... de Megaconstrucción, bueno, un capítulo, ojalá, son tres temporadas de
Megaconstrucciones. Es una trilogía,
sí,
como
sí.
De Roy.
Ay, Roy.
Mi niño.
También podría venir a que lo entrevistes otra vez.
Vale, pues lo hacemos, sin vale. Problema.
Vale.
Vale.
Vale, pues eso, el problema de la boca es que yo me la llevo arreglando no sé cuántos años y ya va a empezar a mezclárseme las operaciones con el corega. Entonces voy a empezar a necesitar y todas las operaciones, los arreglos, las movidas que me he tenido que hacer, esto cotó.
Ajá.
O sea, yo entiendo que un implante de pecho te lo tengas que pagar tú.
Claro.
Y también entiendo que con un implante de pecho comes mejor que con un implante de boca.
Claro, no te tiene que masticar nadie la comida y echártela como un pajarito.
No, claro, y que también te abre otras puertas.
Desde
sobre
luego.
Todo si, sí. Sin manos, ¿sabes? Muchas veces. Pero yo necesito los dientes para comer, ¿sabes? Lo que pasa es que yo tengo un problema dental que se llama agenesia.
Uh-huh.
Eso significa que hay piezas definitivas que no generas.
Ajá.
O sea, mi boca es andaluza. Ya te ha hecho los de leche, ya el diente.def/oc. Ese,
no lo tenemos.
Ese no está. Entonces me hacen falta o ponerme implante o dejarme la boca pues como un piano viejo. Eso ya son choices. Bueno,
uh-huh.
Bueno, choices o euros, ¿vale? Yo tengo un patrimonio en la boca que no te lo acabas,
no, no,
¿eh?
Desde luego,
yo
¿eh?
Cuando casque quiero la tapa abierta y la boca también. Para que se vea. No me va a importar en ese momento que se vea que yo tuve un nivel de vida muy alto, ¿vale? Con todo lo que tengo aquí montado. El caso es que la boca es carísima. Y aprovechando que esta semana es el Día de la Constitución,
uh-huh.
Constitución. De repente me ha salido como muy la pepa, ¿verdad?
Sí.
Pues a ver si se puede poner un artículo que hable del derecho a una boca digna, ¿vale? Porque un humano puede tener hasta un máximo de 32 dientes, pero un mínimo de parecer un abrelatas. Entonces, mi boca es como hundir la flota,
uh-huh.
¿Sabes? Tú dices 12A y yo, agua, no, no, no hay. No. Y a mí esto me limita mucho.
Ya.
O sea, a mi Caperucita, si yo me disfrazo de su abuelita, me pilla, ¿sabes? Me dice, abuelita, ¿qué dientes más inexistentes tienes? Y yo, efectivamente, para comerte puré. Entonces, yo, aquí, aprovechando ahora que puedo hablar.
Exacto, aprovecha.
Porque no quiero saber cómo voy a hablar el día que me operen, que me tienen que hacer un injerto de hueso y de encía, ¿eh? O sea, 184 años.
Madre
Pido
mía.
Desde aquí que le den una vuelta al tema bucodental, que no está al alcance de todos, y aprovecho para mandarle un beso a mi dentista, que estará en el yate que le he pagado con todo mi cariño. Se llama Javi, pero yo le llamo el Inratón Pérez, porque en vez de dejarle los dientes y que él me diera dinero, yo le doy el dinero y él me pone los dientes. Así que Javi, te quiero, no me hagas daño, paso mañana.
Todo nuestro apoyo a tus... A
no,
tus...
no, no quiero apoyos, quiero dientes.
Vale, mandad dientes a Gran Vía 32 bis.
Claro, que ahora van a venir Edu Casanova y María León a hablar de vampiro.
Claro.
Y me da una envidia.
Les podemos pedir luego un diente.
Esa
a ver
gente,
si
lo bien que muerde.
Y eso... tienen dos que salen para afuera, ¿eh?
Es verdad, es que eso, aunque solo sea también para abrir la mau.
Un aplauso para Laura y sus dientes. Un beso al cielo. Mira, no me ha dado tiempo ni a presentarte.
Perdón, perdóname.
No, no.
¿Se ha grabado eso?
Se ha grabado a medias.
Vale, pues ahora lo repito si queréis. Es que me ha entrado como el nervio al entrar, perdón.
No, no, hombre, es que el micrófono delante te lo pide. Esto es así.
Yo, a mí un micrófono delante, yo lo como.
Oye, bueno, la gente que nos está escuchando igual lleva reconociendo las voces. Tengo mirado a dos personas con las que sé que voy a pasar un rato increíble porque son increíbles. Los quiero muchísimo, los admiro. Y tengo muchas ganas de que estén aquí conmigo María León. Ramón y Eduardo Casanova.
¡Hola!
¡Qué suerte! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Muy contentos.
Silencio, ya estrenada.
Sí, ya estrenada hace tres días, la verdad. Fíjate. Estamos felices.
Sí.
Bueno, antes de además de estrenarse oficialmente, ya se había estrenado en festivales, en Sitges. ¿Cómo habéis llevado todo este momento de cómo ha ido saliendo en festivales y tal, las críticas? Edu, ¿cómo lo llevas?
Bueno, es que las críticas han sido muy buenas, sí, la verdad. Sí. Y ha sido muy guay porque normalmente las series tienen un recorrido diferente o más corto en festivales más concretos de series. Pero, joder, yo la verdad es que me quedé flipando cuando pudimos estrenar en Locarno, que es uno de los
bonito festivales
más importantes del mundo, Silencio, porque no tienen sección de series. Sin embargo, era como de repente, se presentan 151 películas, no sé cuántos cortometrajes y una serie, Silencio, ¿no? Y entonces entrar por ahí pues fue muy guay. Luego Sitges, Austin, pero es que Locarno no lo pasamos.
Y luego el recibimiento que se notaba muchísimo, tanto en los compañeros cuando nos entrevistaban como la gente que tuvo la oportunidad de ver el visionado, que se quedaron entusiasmado con lo que habían visto y con este gran director que había detrás, que preguntaron y dijeron sí, nosotras, todas las actrices que íbamos acompañando, nos sentíamos muy orgullosas porque realmente la gente con un solo visionado entendió el amor que nosotras teníamos por ti.
Hombre,
profundamente
es,
antes de tener el guión.
Eso es un amor que os tenéis que replantear porque se lo he puesto difícil a las pobres con tanta prótesis y tanto jaleo. Pero no, ¿sabes qué? Una cosa muy guay, Carol, que a mí Silencio es una serie muy local, o sea, con un carácter muy español y habla de una época de España muy concreta, pero sin embargo el humor, porque es una serie de humor...
Hombre, tiene muchas
cosas. Claro, pero
cosas.
De repente yo digo...
Tiene todo.
Las suecas que Locarno... Yo pensaba que estaba en Italia y casi me cojo un vuelo a Italia en vez de a Suiza. Digo, las suecas, luego las tejanas que lo presentamos en Austin sabrán, entenderán y las salas se contagian de risas, se transmiten de risas. Mira, estamos ya introduciendo como un lenguaje que va mucho con la serie. Y me hace mucha ilusión, ¿no? Que el humor, pese a ser local, haya sido tan universal.
Total, es que además, o sea, quiero decir, porque tiene humor en los diálogos y luego tiene muchas referencias a la cultura pop.
A la cultura pop, cariño.
O sea, hasta vampiro existen, que se dice al final.
Hostia, tía, espérate un momento, paremos el mundo. Es que no paran de decirme eso.
Y no.
Y yo no tenía
idea.
No tenía ni idea y tampoco. O sea, parece ser que hay un meme.
Sí.
Que lo explique, claro, mejor. Que es vampiro existen, ¿no?
Existen, que está como. Estaba en una pared, era un graffiti.
Y es como un meme super pop.
Sí.
Y eso parece ser que lo ha dicho a Carolina Rubio o alguna vampira que lo metió por ahí. Yo no sabía esa referencia y la gente me pregunta mogollón de esa referencia pop, pero es la única que no está pretendida.
Sería de lo poco que tú no tendrías en tu mente, porque
mamá,
todo lo que aparece,
hombre,
toda la referencia, todos los detalles, todo el arte, todo lo que hay detrás, eres tú.
Estaba controlado, sí, estaba controlado.
Y hay de todo. Hay comedia, es terror, hay... Hay tanto.
Es que has conseguido que... O sea, yo, por ejemplo, el género
social,
de terror,
¿no?
De terror
social,
a mí...
Política, hay tanto.
A mí me cuesta porque... O sea, soy una persona... Muy, o sea, soy como una paloma. Yo me asusto con todo. Entonces,
ay, las palomas me dan una lástima.
Pues tal cual soy
Oye,
yo.
Una vez volviendo del colegio... Es que las palomas tienen una cosa como que... De lentas. ¿Sabes? Yo una vez volvía del colegio... Es verdad. Volvía del colegio, que a mí al colegio me recogía Lucero. Mi perro, el perro de mi abuelo.
Uh-huh.
Es muy fuerte, me recogía el perro. Bueno, y con la cadenita, una cadena con la que le llevaba, y el perro iba suelto. Y entonces yo iba así pequeño, dándole vueltas a la cadena, y una paloma no se movía, y yo digo, bueno, se volará. Y dice, ¡pum! Y le di a la paloma y dije, ¿pero verdaderamente las palomas?
No llega.
Tienen que ir a terapia porque es que van muy lentas.
Yo me identifico mucho, te lo dijo.
Y me llevé a la paloma por delante, yo una culpa con lo que me gustan a mí los animales.
Me gusta mucho que vaya a terapia la paloma porque va lenta.
Es que
tal como está el mundo, las palomas ya se han quedado atrás.
Totalmente. Perdona que te hemos cortado.
No, que yo, por ejemplo, que es un género que a mí me cuesta porque es que me da mucho miedo, pero que realmente con la comedia hace que sea más fácil entrar. Y eso que también es difícil verla comiendo, que eso también es una cosa muy de tu obra. Esto es así, Edu.
Sí, eso es así.
No se puede ver tu obra
perdona, que a mí me gusta mucho porque estás viendo algo con una imagen fuerte, con un género de terror bastante señalado, estás viendo unos textos con una profundidad y una comedia, que por eso hay tanta profundidad y de ahí sale la comedia, pero hay algo, y esto lo digo a favor de mis compañeras, que es muy de verdad. Y es muy difícil cuando ves a una vampira haciéndote un monólogo tan de verdad que tú dejas de ver el vestido y le ves los ojos. Y es alucinante. Y eso lo consigue. Y es porque hay muy buena dirección detrás.
Hombre, y tú
es
con la peluca de Rosa María Mateo, que de repente darle verdad a ese momento. Y encima haciendo referencia a los Serrano, María León con una peluca de Rosa María Mateo y envejecida, dices, a ver cómo hago esto para hacer verdad. Pero yo tengo que decir también para todas las oyentes y telespectadoras que quieran ver la serie, que la serie es una mezcla, o sea, de comedia principal, de mucha crítica social respecto a la pandemia del VIH y SIDA en el pasado y que continúa en la actualidad. Y el terror es algo que está sobrevolando, pero tengo que decir que no es una serie de sustos.
No, no da susto.
Es decir, la gente que se asuste tranquila, sí. Pero no te hace sustos. Porque lo verdaderamente terrorífico en esta serie es la sociedad. Sí. Y yo no trato a la sociedad como el antagonista de la película, porque bastante tenemos las humanas ya con todo lo que tenemos, ¿no? Pero bueno, hemos sido educadas de una forma muy concreta. Pero no es una serie en la que te hagan ¡boh! ¿Sabes? O sea, no, eso no va a pasar.
Que nadie... O sea, que estás tranquilas, que yo en no ese me he asustado, caso de verdad.
Lo
no,
que
no.
prevalece es la comedia, la ligereza, lo rápido. Lo que quiere la gente. ¿Qué está pidiendo la gente? Yo se lo doy.
Y vampiras lesbianas, que fue lo que me dijiste.
Y vampiras lesbianas.
Hace tiempo dijiste, estoy haciendo una serie de vampiras lesbianas.
¿Te lo dije?
Y yo, sí, y yo, clic, estoy dentro, ya te lo digo. Hombre,
sí, hombre, claro.
Por supuesto.
Pero un matiz. Vampiras lesbianas, pero contadas desde un punto de vista diferente.
Sí.
Porque la figura de la vampira, que ha estado en el cine, pero muy invisibilizada, ¿no? Sí. Porque cuando dicen vampiros, hasta un niño pequeño te dibuja al conde Drácula, ¿no? Uh-huh. ¿Y quién servía al conde Drácula? Pues vampiras. Pero vampiras que eran malas y sobre todo vampiras súper sexualizadas.
Sí.
¿No? La típica vampira con los pechos aquí y tal. También tenemos a Manila Nurmi con los pechos aquí. Que bueno, nos encantan también, ¿no? Pero estas vampiras no. Estas vampiras van tapadas hasta aquí, no por no ser promiscuas, que se defiende completamente la promiscuidad en la serie, sino porque son vampiras nuevas, porque creo que había que visibilizar lo invisible, tanto en el cine fantástico, como son las vampiras que han estado invisibilizadas, como las mujeres seropositivas en la sociedad y también en el cine.
Total. Es que es así, sí.
Sí.
O sea, que son vampiras lesbianas desde el punto de vista de un maricón. Es decir, si hay algún señor o que quiera ver a dos mujeres vampiras enrollándose, no lo va a ver, no va por otro lado.
Claro, hay reflexión.
¿Me entiendes, no?
Sí, total, ¿no? Y de hecho, bueno, no sé si, o sea, hay una característica de las vampiras, que es que contagian.
Transmiten.
Mm-hmm. Que no sé si es spoiler contar que hay...
No, todos los spoilers del mundo. Yo estoy súper a favor, que es que no se puede hablar tranquilo.
Bueno, que realmente que no transmiten el ser vampira. O sea,
hemos decidido...
Por ejemplo...
Hemos decidido reinventar la figura del vampirismo, porque... Como la serie establece una metáfora entre lo que es el género vampírico, que es un género en sí, y la vida y la muerte y la dignidad de las personas invisibles con VIH o SIDA, claro, teníamos que cambiar por lo que se conoce a los vampiros, ¿no? Pues que los vampiros no se ven reflejados, no les puede dar el sol, o que si te muerden, te transmiten el vampirismo y te convierten en vampira. Entonces yo decidí quitar eso y que el vampirismo fuese algo que no se podía transmitir. Es decir, si una vampira te muerde, no te conviertes en vampira, al igual que si un seropositivo o una seropositiva te muerde, tampoco te puede transmitir el VIH.
Exacto, a ver si con esto también la gente va avanzando un poco, porque todavía, aunque esto retrata los años 80...
También retrata la actualidad,
Claro, por eso digo...
La parte de Mari,
sí, pero no hay información realmente, sí que es verdad que hay un estigma muy grande con eso y creo que es importante verlo también desde este punto de vista para ser consciente realmente la falta de información, sí, que a veces La mayoría de las veces tenemos, y sobre todo con
todos, este corto. O sea, yo incluso como director también a la hora de documentarme me encontraba con datos, porque cuando es una serie te documentas, ¿no? Con cosas que son terroríficas, incluso María, ¿sabes? Somos personas que intentamos pues estar
entender
un poco a la
el
orden
mundo
del día, ¿no? Pero sí, nos sorprendemos con cosas que suceden todavía respecto al estigma del VIH. ¿Sabes que, por ejemplo, hasta el 2023, que es hola, ¿qué tal? Antes sí, de ayer,
nada.
Las personas con VIH no podían portar armas. Es decir, una policía o un policía no podía llevar una pistola si tenía VIH, o si la llevaba y tenía VIH, es que había mentido, no lo había dicho.
Es que es fuerte, pero...
Es loquísimo.
Pero es muy loco, sí.
Qué fuerte, no sí, lo sabía, sí. O sea...
Ya, yo me enteré con la documentación de la serie. Pero insisto, que no me quiero poner intensa, es comedia ligera, sí. 20 minutos por capítulo.
Muy divertida.
Que eso te lo metes...
Por favor, o sea...
Por el culo,
perfectamente. Tal cual.
Sí, sí.
Con unas actrices que María León, eso es pirámide a unos niveles...
Está increíble.
Eso es pirámide a unos niveles y un nivel de entrega tan increíble. Ana Polvorosa, Omar Ayuso, Leticia Dolera, Lucía Díez, María León, que es ella, que ya lo he dicho.
Mariola.
Mariola Fuentes.
Carolina Rubio.
¿No? Increíble.
Sí, no, hay unos trabajazos importantes, sí, sí. Es, desde luego, yo desde aquí tengo que decir que es interesante por todo. Por todo. Y porque no van a ver una cosa, van a ver tantas que la van a tener que ver varias veces. Yo todavía la he visto tres veces.
Y te faltan matices.
Veces, y la he rodado y todavía me sigue sorprendiendo.
Ah, bueno, y tengo que decir una cosa.
¿Qué?
Black Friday y Movistar.
Bueno, increíble.
¿Cómo?
Por un euro todo el catálogo.
¿En serio?
Ya no solo silencio,
fuerte.
¿Eh?
Es fuerte.
Todo el catálogo de Movistar por un euro.
Pues muy bien.
Esto es súper fuerte. O sea, chicas, eso, lo estamos dando, lo estamos regalando.
Oye, María, ¿tú cuando Edu te viene con una propuesta?
Sí.
Esta es una loca, me dice que sí, ni se lo lee y dice sí.
Sí.
Sí, ¿eh?
Así es. La cosa es que incluso sin leérmelo. Digo que sí sin leérmelo.
Y luego dice.
Y luego dice, vaya mierda, que.
No, nunca he dicho vaya mierda, no. Que podría haberlo dicho y te lo podría haber dicho.
Perfectamente me lo podría haber dicho.
Tampoco me he quejado porque.
No, es que es. Bueno,
se porta
me
bien.
He sentido muy afortunada el hecho de que un artista como Edu cuente conmigo para contar cualquier historia que tenga en su cabeza. Edu no lo pone fácil, pero porque es muy exige mucho a sí mismo y al mundo. Y que te elija a ti y tú dices, hostia, algo bueno tengo que tener, ¿no? Y
hombre,
en este caso, pues con Edu me pongo a servir, coño, y así, y todo el rato.
Literal, de
hecho. Literal, la verdad que sí.
Este personaje está escrito especial. O sea, hay dos personajes en la serie que están escritos para dos actrices en concreto. El de María, que es el personaje de Triana, está escrito para María. Eso no le resta el por supuesto, el talento y el que le vaya tan bien, porque a María le va bien casi todo. Ya con cualquier cosa que se pone está monísima.
Ay, que me quiere.
Y el de Ana Polvorosa también. Pero... yo no sé si es por... Bueno, creo que es por muchos factores, ¿no? El que nos conocemos muy bien, somos como hermanas, nos conocemos de toda la vida, ¿no? Ella conoce mis tomates, yo conozco los suyos. También se suma parte de la amistad y ese conocimiento que estamos ante una de las mejores actrices de nuestro país.
Claro.
Y más valor. Pero eso es una realidad, María. O sea, eso no es un pensamiento, es completamente objetivo.
Es una afirmación, no es pregunta, no puede responder.
Claro, claro.
Eso es real.
Eso no es una opinión. Y entonces, pues ahí se da una conjunción, pero yo, a mí lo que me parece sorprendente es. Es la capacidad de entrega, que es a la que yo estoy agradecidísimo.
Y también,
tanto de María como de todas las actrices, pero lo de María es de locos. Es que, insisto, sí. Lo que hace María en silencio es muy fuerte.
Y aprovechando que dices esto y que me gusta mucho escucharte y que regalo, hay una cosa que sí que es verdad, que a mí esto me lo pide cualquier otro director o directora en cualquier otro proyecto, y estoy segura que yo no hubiese tenido ese nivel de entrega. Pero porque yo con Eduardo hay una conexión más allá de lo que hacemos, sino que yo entiendo muy bien qué es lo que quieres contar, qué es lo que quieres transmitir, y yo te veo tan infinito, tan estratosférico. O sea, yo siempre digo que Eduardo dentro de 30 años lo van a entender. Pero
oye, ¿sabes? Para adelantar un poco, días, que estoy agotada.
Sí, porque ahí hay tanto, y realmente siento que ahí hay un talento detrás tan fuerte, y hay tanta tanto, tanta humanidad, tanto corazón, tanto de todo, tanto y de sé todo lo que hay, que por eso participo y me entrego de esa manera, porque sé que no estoy en un lugar cualquiera, sé que es un sitio muy especial. Y ya te digo, no voy a nombrar ningún otro director, pero
con el que no estaba así de cómoda.
No, quiero decir, pero que no me hubiese yo expuesto de esta manera, claro. O sea, yo me he expuesto con Triana de esta manera porque tiene un sentido, porque hay un hay algo que estamos contando, hay un animal que existe, que es real y que pocas veces se pone enfrente de la gente para que se pueda ver como espejo. Entonces creo que está justificado en este caso servir coño con Triana y contigo. Ahí, mira, ahí lo dejo.
Es que es así.
Pirámide, pirámide absoluta, María León.
Oye, yo tengo un juego para vosotros, ¿vale?
Ay, sí, vamos a jugar, somos unas juguetonas. Sí,
porque claro, estábamos hablando antes de que María, pues cuando llega un proyecto tuyo, ella se tira de cabeza porque tal, yo sé que conoces la obra de Edu, y esto es un juego también para María y para la gente que nos esté escuchando, porque tengo varias situaciones y nos tienes que decir si son escenas de obras de Edu o si nos las hemos inventado.
Mía.
Venga,
no pasa nada.
Tiro para adelante.
Vale, no pasa nada.
No, dime.
Os queréis muchísimo y os habéis dicho cosas bonitas. No pasa nada.
Una cosa que no tiene que ver con María León, Ana Polvorosa es otra. O sea, Ana, que es también intimísima amiga mía. A Ana le haces esto y no te acierta ni una, ¿eh? Ni una.
A ver, que yo igual acierto, ¿eh? Yo,
sí, de verdad, sí.
Luego hay otra para ti, ¿eh? Venga, no te preocupes.
¿En serio?
Sí, hombre. Venga, vale, vas a ver. Venga. Vamos a empezar fácil. Una persona caga por la boca.
Ajá.
Bueno, no caga por la boca, caga por un culo que tiene en la cara a la altura de la boca. ¿Obra de Edu o invent?
Hombre, no hay otra persona que pueda hacer esa obra, solo Edu. Obra de Edu.
Así es, correcto.
¿Dónde me meto? Qué vergüenza de trayectoria.
Un señor disfrazado de bebé se arranca una uña del pie con los dientes y se la da de comer a un loro albino. ¿Obra de Edu o inventado?
Es que Edu tiene muchas obras muy jovencitas.
De corto, dicen, ¿no?
Claro. A ver, un señor que se corta.
Se está poniendo muy difícil, Mari.
Un señor disfrazado de bebé se arranca una uña del pie con los dientes y se la da de comer a un loro albino.
Ay, que no. Me da una rabia lo mala que estás siendo.
No.
María, no pasa nada, no te llevas
no
a juego
de
programa.
Edu.
Correcto, no es
Edu. No, pero el truco que te estaba haciendo esta penca es que es la uña del dedo del pie, que es
claro,
lo que resuena
que estaba...
a La Piedad, película en la que también sale María, que está dirigida
que
por
el niño,
mí.
Es un niño que le corta también
claro,
la madre la uña.
Claro, entonces
ahí
ha sido completamente
y yo estaba
maquiavélica.
Pensando, la uña.
Eres la nueva Netanyahu. La nueva Netanyahu.
Pero no estaba vestido de bebé, es
no,
lo que pensaba
pero
yo.
Como era un poco... No, que iba a pillarte. Que
vale,
iba a
venga,
pillarte.
Vamos, otra,
venga.
Perdón.
Una madre le da un biberón de pis recién meado a su hijo de 37 años. ¿Obra de Edu o inventado?
Es que yo creo que sí, ¿no? Eso no es el corto. Ay, es que yo me tiene liada, pero hay un corto. No. No por la cara que me estáis poniendo, pero hay un corto, Eduardo, tuyo.
Sí.
Es que hemos visto muchas
cosas.
Es que cosas.
Te están lanzando muchas cosas que podrían ser mías.
Claro, es que si no,
es
el
que
juego,
si no el juego no tiene...
Claro.
El corto este que hiciste con María Barranco, no. Es que por ahí puede ser. Voy a decir que no, pero igual es ese corto.
Efectivamente, es que no.
¿Que no?
Y ese corto es por el que te estaban intentando llevar.
Vale.
Oye, pero. Tía,
oye, lo estás haciendo muy bien, María.
Mucho.
Claro,
me conocen mis cosas.
Hombre, cariño, si no las conozco yo, pero. Qué difícil, ¿eh? Porque.
Pero claro, es que me estás dando unas ideas buenísimas. ¿Cómo era esta?
Luego te paso todo, literal. Dos personas. O sea, una madre le ha dado un biberón de pis recién meado a su hijo de 37 años.
Es que me la apunto total.
Apúntatelo. Esto igual luego ya, después de un año, este
también
juego ya
una
perdido.
Cosa para todas las oyentas. Silencio es la serie menos escatológica,
sí,
y más comercial. Podéis 100%. Verla tranquilas, comiendo, cenando, no pasa nada. Estamos
bueno,
aquí. A ver, depende de la sensibilidad de cada una.
El principio igual alguna cosa, pero nada. Los cinco
el
minutos
principio,
del principio.
Que comen un poquito de
no
carne cruda,
nada.
Pero ya
es
está.
Un segundo, ya está. No pasa nada. Tenemos que ir terminando. Voy a hacer
venga,
la.
Que me pongo
venga.
Voy a hacer la última.
Venga.
¿Quieres decidirla tú conmigo, Edu, de las opciones que te doy
vale,
para
darse
la
valía?
Vente para aquí.
Voy, George.
Siéntate.
George.
Vale, tenemos esta y esta.
Joder.
Vale.
dos personas. Espera, perdón, dos personas. Uy, ¿te he escupido?
No.
Dos personas, una de ellas en camisón y otra enmascarada, se abrazan mientras suena una canción de Camilo VI.
Yo creo que sí que es tuya, ¿no? Espérate, dos personas. En camisón veo yo y la otra con la máscara. Yo creo que es tuya, claramente.
¡Sí!
¡Correcto!
¡Claro!
¡Jamás me echarás de ti! No. ¡María!
¡He acertado todas!
O sea, ¡increíble!
¡Me meto la lengua en el culo, ¿ves? Nunca mejor dicho.
Mira. Oye,
mira, me ha hecho que me desmelene y todo.
Una buena leona.
Oye, o sea, ¿se tienen que ir ya? Joder, maldita sea, no me da tiempo hacerle una a Edu.
Venga, hagamos una. Seamos Rosalía. Cinco minutitos más.
Sí. Vale. Vamos a ver cuánto conoce Edu de la filmografía de María.
Vale.
¿Vale? Venga. Personajes que ha hecho, me tienes que decir si son de María o nos los hemos inventado.
Vale.
Hizo de una camarera a la que secuestran porque su pareja está siendo un soplón de la policía.
¿Esa es lo último? Ay, pues no me hagáis esto a mí ahora con María, por Dios.
Yo no puedo mirarte ni hacer nada. Yo aquí...
No sé si esto es la última serie que ha hecho. ¿Qué?
No, Edu.
No. ¡No! ¡Es verdad!
No. En efecto, hizo en SMS.
¿En SMS?
Sin miedo a soñar.
Hombre, sin miedo a soñar, o sea, esa serie que es lo... No, claro, es claro, que a ver,
es que pasan
te
tantas
digo,
cosas, era muy difícil, era no, muy claro, difícil.
SMS es una joya de culto, yo me conozco los hits de María, ¿sabes? Saca pues la voz dormida, venga.
A ver, podemos hacer una última. ¿Quieres elegirla tú, María?
Venga, elígela tú, María.
La última tuya.
Sí. Y ponmela fácil, marico.
A ver, mira, tienes todas estas opciones. Lo que tú veas.
Ay, es que Estela... A ver.
Este, ¿no?
Sí.
Venga,
a ver.
Hizo la novia de un médico... Perdón. Hizo la novia de un médico que se tiene que ir en mitad de una boda por un accidente. ¿Real o mentira?
Eso es mentira. Hizo la novia de un médico... Que se tiene que ir...
En mitad de una boda por un accidente.
A ver, he visto todas las películas de María León.
Puede ser series también, ¿eh?
Pues entonces es real. ¿Qué serie, maricón?
En efecto, lo hizo en Hospital Central.
¿Qué? ¿Tengo una frase?
No, o sea...
No, que ahí tengo una frase que creo que fue el regalo de mi vida, porque yo ese personaje le dice al novio...
¿Que habías hecho estado en Hospital Central?
Sí, un capítulo. Y fue para decirle a mi novio...
Y marco mucho.
¿Pero no hay más médicos en España?
Digo, sí. Es que, jope, a ver, me lo habéis puesto muy difícil.
Ha sido difícil.
A mí más difícil que a ella.
Ha sido
Quiero
difícil.
Decir una cosa, amo a María León. Voy a contar una anécdota muy breve. María León fue un programa maravilloso y muy conocido que se llama Drag Race, ¿se puede decir? ¿No? Vale, pues eso. Que no digo, pues yo qué sé, por cadenas y cosas así. Y en Drag Race hacen una pregunta siempre a los jueces invitados, que fue María, y es, ¿cuál sería tu nombre drag? ¿No? Y entonces, un amigo en común y hermano y representante que es Antonio, estuvimos diciéndole mucho tiempo su nombre drag, que era Marica León, que es un nombre drag increíble.
Buenísimo.
Pero ella tiene dislexia, como yo. Y entonces ya, no, Marica León, Marica León, Marica León, Marica León, sí, Marica León. Y ahora llega el momento de la grabación y le preguntan, ¿cuál sería tu nombre drag? Y dice María mirando a cámara, blanco absoluto, dislexia, y dice, mi nombre drag sería... Marica Alegre. Y entonces eso yo ya dije, bueno, pues me tatuó a María León la cara, el cuerpo y todo.
Pero honesta, Marica Alegre.
Marica Alegre, es que increíble. Me gusta más como nombre drag. Gracias, amor.
Chicos, gracias.
Silencio está en
ya
Movistar
no está Plus.
Por favor,
tenéis que verla.
De comer 20 minutos el
un aplauso a Eduardo Casanova.
Silencio.
¿Qué, cómo estamos? Pues ni tan bien. Con Carolina Iglesias.
Seguimos en Ni tan bien y vamos a ver qué se cuenta Charlie P.
¿Charlie P? ¿Qué pasa, Carolinchi?
¿Cómo estás?
¿Qué dices, Carolinchi? Tía, ¿cómo estás? ¿Bien o como yo?
Creo que siempre mejor que tú.
Ya, bueno, eso sí. Está bien, eso está bien. Tía, he estado en tus tierras este fin de semana.
¿Ah, sí?
Sí, el viernes fui a tus tierras.
Ah, mira.
Mira, fui a Vigo, tenía un bolo en Vigo.
Ajá.
Actué en un centro comercial.
Wow.
En Black Friday.
O sea, ¿estabas de descuento tú?
Sí, es como algo que va tan poco con mis principios que a la vez no sé, pero el típico bolo que haces porque...
Porque te pagan.
Porque dan dinero, bueno, sí, y hay que pagar el alquiler.
Claro.
Pero tía, fui a Vigo y para ir a Vigo solo había un vuelo Barcelona-Vigo. Solo un vuelo al día.
Una unidad.
Y era a las 7 de la mañana.
Wow. O sea, por eso.
O sea, España jodiendo una vez más entre las comunidades que no quiere. Es decir, entre nosotros nos ponen en plan que madruguen, que se cansen, que no sé qué. O sea, ¿alguna vez has cogido un vuelo tan temprano habiendo dormido? Es decir, o sea, salir a las 7 el vuelo es levantarse antes de las 5.
Claro.
Yo cuando he cogido vuelos así normalmente he ido siempre de enganche. Pero no me he despertado a las 4. Yo creo que nunca en mi vida me había despertado a las 4 y pico. Como es que es para duro, coger un vuelo. O sea, también te digo, primera vez y última en mi vida. O sea, me levanté a una hora en que normalmente aún no ha empezado a pinchar el último DJ, ¿vale? De la noche que estoy saliendo.
Tu nueva vida.
Sí. Estaban mis amigos en Apolo y yo saliendo de la cama y no para ir a un after. Porque si es para ir a un after, madrugar no me cuesta.
Hombre,
también
claro.
Te digo. Pero mi plan era como no llegar a despertarme del todo. ¿Sabes cuando tienes tanto sueño que dices, bueno, no me despejo mucho y así cuando llegue el avión sigo durmiendo?
Exacto,
y sabes
como con los ojos medio
intentar
cerrados.
Mantenerte sin despertarte, ¿no? Entonces yo dije, bueno, es tan temprano que la gente o está durmiendo o está bailando, pero no me voy a encontrar a nadie, genial, va a ser tranquilito. Salí de casa a las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana, te juro que pensaba que el metro iría vacío, ¿vale? Que me podría sentar, que podría dormir, tenía una hora de metro hasta el aeropuerto, que nadie vería mi cara de dormida, que es una cara que ha visto muy poca gente. Muy poca gente, solo los tres novios que he tenido, creo, ¿vale? Y llego...
No sabemos, una cifra.
Y entonces llego con una cara pues tal, y llego al metro pensando que no abrí, y lleno de gente, pero llenísimo de gente.
A las 5 de
pero,
la mañana.
Pero, te juro, o sea, el metro estaba lleno de gente que no se cabía ni de pie. O sea, yo en plan, tío, me quiero sentar a dormir y no cabía... Tío, lleno... ¿Tú sabías que hay gente viviendo, si se le puede llamar a eso, viviendo a esas horas? O sea, tuve que mirar el reloj para ver si no me había equivocado yo, en plan, o sea, en la calle estaba todo oscuro, no había absolutamente nada, nadie, y luego dentro del metro aparecía eso, las 12 del mediodía de un sábado en un centro comercial, ¿sabes? En plan, digo, tío, como una vida secreta bajo tierra de pronto, ¿no? Había tantísima gente, o sea, haciendo vidas ahora que encima gente que no iba del revés, que es la gente, yo a esas horas,
la gente que va, es como gente, confort, claro.
O sea, y luego, bueno, me puse a andar dando veces otra vez, en plan, para que no pensaran que soy una persona confuncional, sino que soy una persona divertida, ¿no? Qué vergüenza, que pensaran que iba a trabajar. Total, que... Y luego llego a la aventura del avión, ¿vale? Yo los vuelos que he cogido a lo largo de mi vida a esas horas siempre he ido, pues eso, ¿no? De reenganche. Entonces yo no me enteraba ni de la mitad de las cosas. Pero claro, esta vez... Entonces, mi plan era no despertarme, pero era muy difícil no despertarme porque porque fue una shinkama llegar hasta el avión. O sea, primero me tuvieron media hora en un bus porque era de esos aviones que no están ahí, te van en bus, ¿vale?
Que llevar...
Entonces, media hora en un bus con las dos puertas abiertas a las 5 de la mañana en medio del Prat, un viento que digo, bueno, me estarán aclimatando para cuando llegue a Vigo, ¿no?
Claro.
En plan, para que mi cuerpo se acostumbre. O sea, que si yo no me había despertado aún, esto era como tu... Corría un viento en medio del autobús que era como tu madre entrando y tirándote un vaso de agua para que te despiertes, ¿sabes? En plan, o sea, qué dolor, qué mal despertar ese. O sea, te juro que nunca en mi vida me he querido morir tanto. O sea, nunca en mi vida he odiado tanto ese despertar que... Ya estaba durando más de lo que, o sea, yo odio despertarme, ¿vale? Es sin ninguna duda el peor momento del día para mí. O sea, yo odio despertarme. O sea, yo soy una persona que no hace siestas para no tener que pasar por eso dos veces al día. Es decir, a veces me lío tres días para no ir a dormir, para no tener que despertarme.
Va a ser eso, la tía.
Para no tener que despertarme. O sea, odio despertarme, no hay nada que odie más, ¿vale? Pues me había levantado a las 4:30, aún no me había despertado, estaba intentando no despertarme, pero de pronto ese viento y tal. Después de media hora en ese autobús parado, de pie con las puertas de... Bueno, que flipas, llego al avión, ¿vale? De verdad, ¿tú has cogido alguna vez un avión? Te vuelvo a preguntar, ¿eh? Tan temprano, sin ir borracha. Tío, no sé qué es peor. Es que no sé qué es peor. O sea, cuando por fin conseguí entrar y sentarme en el avión, o sea, la gente, ¿por qué es tan lenta haciendo todo?
Es increíble.
O sea... Sí. Es muy fácil, o sea,
llega, sientas.
Pero la gente no. Es lentísima, que no sé qué, y ahora por ahí no sé, bueno, total. Entonces estoy como ya Cierro los ojos, me siento en mi asiento, cierro los ojos en plan, voy a dormir, ¿vale? Y de pronto ponen un anuncio, al cabo de un rato, ponen un anuncio que decía algo así, que yo nunca había escuchado eso en un avión y no sé si es porque iba borracha o porque no existía o porque no era tan temprano, pero ponía un anuncio que decía: para respetar el descanso de todo el mundo, a estas horas de la mañana, hemos optado por hacer menos anuncios de lo normal.
Bueno,
o sea, pusieron un anuncio para anunciar que harían menos anuncios, que es como puedes no anunciar el anuncio y ya es uno menos, porque esto ya era un anuncio más, porque encima lo hacen en tres lenguas. ¿Vale? Ponen, y primero ponen en castellano, luego en inglés y luego en galego.
Claro.
Y digo, ¿y por qué han descartado el catalán? Yo ya digo, y apuestos que pongan cuatro. Digo, y apuestos, tía. O sea, un vuelo entre Barcelona y Galicia.
¿Gallego?
Un vuelo entre Barcelona y Galicia y ponen inglés, vale, por la gente internacional, español y galego. Y digo, ¿y el catalán? ¿Dónde? Aquí sí sobraba uno en el castellano. O sea, Galicia y Cataluña no necesita España, el remedio. En plan, tío, ¿por qué han descartado el catalán? ¿En qué? Digo, bueno, a la vuelta descartarán el gallego. Pues no, el catalán otra vez. Digo, ¿por qué están descartando el catalán, tío? En plan, que, a ver, entre Galicia y Cataluña...
Sí, podríamos haber echado a España.
Coño, un vuelo, pues sí, yo qué sé. Bueno, pues no acabía. Bueno, pues hacía falta ese anuncio de vamos a poner menos anuncios en tres lenguas. No hacía absolutamente nada. No. Pero al cabo de un rato, yo estoy ya, vale, intentando dormir otra vez, ¿no? Y ponen otro anuncio con sus tres lenguas otra vez, descartando el catalán, para decir que iban a bajar las luces de cabina para que pudiéramos seguir descansando. Y digo, no podían quitar las luces y ya. O sea, ¿en qué momento están como anunciando que van a hacer cosas para que podamos descansar, pero me estás impidiendo el descanso con tus anuncios? O sea, era absolutamente absurdo. O sea, ¿tú has escuchado estos anuncios alguna vez?
Total, anuncian todo el rato.
Y es como, tío, déjame descansar y no me digas nada.
Sobre todo porque no son 50 horas de vuelo, o sea, entre una cosa y otra.
En fin, o sea, yo quería llegar a Vigo sin despertarme, ¿vale? Y me desperté como 10 veces en todo el trayecto. Pero bueno, luego Vigo me encantó, ¿eh? Llegué al hotel, hice un early check-in.
Muy bien.
Y me puse a dormir hasta la hora del vuelo.
Claro que sí.
Precioso, precioso Vigo, precioso las luces de Abel Caballero, precioso todo. Desde el hotel durmiendo todas las horas que no pude dormir por la noche y por la mañana.
Y luego al centro comercial. Joder.
Al centro comercial, tío, que estaba actuando al lado de un gimnasio. O sea, el centro comercial tenía gimnasio con vitrín, o sea,
con cristalera.
Yo soy una persona que cuando iba al gimnasio, yo me escondía. En plan, a mí me daba vergüenza que me vean. Hay gente que se graba en el gimnasio y...
Yo soy esa gente.
Yo no soy esa gente, pero esa, o sea, había gente como poniéndose a correr a la cinta mirándome mientras yo actuaba.
Wow.
Y claro, y yo mirándoles a ellos, digo, no sé quién siente más vergüenza de la otra persona. si yo de ellos o ellos de mí, porque al final eso era un bolo de centro comercial, ¿sabes?
Increíble.
Pero bueno, fue gracioso.
Una historia de superación, un día más.
En tu tierra,
así
además.
Que muy orgullosa de que hayas actuado en un centro comercial de mi tierra. Desde aquí, abierta contratación para Charlie P en todos los centros comerciales.
Gracias.
Que queráis.
Gracias.
Que
creo que en mi tierra nunca he actuado en un centro comercial. En la tuya sí,
nunca,
mira.
Nunca seas profeta en tu tierra.
Ay, vino un chico que me había conocido de cuando fui estirando el chicle.
Ah, ¿sí?
Y me contó una cosa muy graciosa que me dijo en plan, sí, le he dicho a mi madre que te venía a ver porque su madre también había ido a ver el estirando el chicle que yo vine de a Vigo.
Sí.
Y dice, ay, no me acuerdo de ella. Y dice, sí, la de los percebes como pollas.
Sí, sí.
Y dijo la madre, ah, esa, sí, me acuerdo.
Mi abuela también se acuerda.
En Vigo soy recordada por esto.
Sí, por comparar los percebes
porque,
con pollas.
Porque probé los percebes por primera vez ahí y dije, pues son con pollas muy pequeñas.
Exacto. Y con esto, pues, muchas gracias, Charlie P.
La penúltima y nos vamos.
Ya está aquí a mi vera, Laura Márquez. ¿Cómo estás, amiga?
Mira.
Aquí estás, otra vez. Oye, con todos los dientes, sonríe.
De momento.
Bueno, aprovecha. Aprovecha para sonreír.
Sí, que dentro de un rato una grajea
de Trident te ponemos aquí y ya está. Te hemos traído para comentar la actualidad porque eres una gran experta.
Sí, bueno, tampoco hace falta ser un gran experto para ser un gran artista.
Esto no lo dijo Art Attack, sí. Esto es así. ¿Qué tal te llevas con ChatGPT? ¿Tú no usas mucho ChatGPT?
Yo no uso nada.
¿Verdad? Que yo te he dicho, mira, oye, ChatGPT, y tú no.
Que yo pensaba que era en plan de ChatGPT, guapa pero tonta, ¿sabes? O algo así. O gracias por tanto.
Ah, mira.
Y luego son cosas en inglés que no entiendo.
Sí, bueno, o sea, luego no sé qué significa GPT, la verdad. ¿Alguien lo sabe del público? Vale, pues Gordi por siempre, por ejemplo.
Claro.
Jorge, Gordi por todo.
Gracias por todo.
Bueno.
Te dice la cosa.
La cosa es que una señora se llevaba tan bien con él, con ChatGPT, que le encontró novio. O sea, la cosa. Una mujer japonesa se casa con un personaje de IA que creó con ChatGPT. Dejó a su pareja real por una que le entiende mejor.
Hombre. Yo eso me lo creo. Que entienda mejor el ChatGPT a una persona.
Sí,
te
o
creo.
Sea, puso fin a una relación de 3 años, ¿eh? He dicho 3 años levantando 2 dedos, además.